15 de cara a las elecciones del próximo 10 de julio, según lo definió anoche la presidenta Cristina Fernández. Luego, a las 17 en el Teatro ND Ateneo, se presentarán los candidatos por el kirchnerismo. Se celebra en Chaco la Fiesta Nacional del Algodón. El gobernador Jorge Capitanich y el ministro de Turismo Enrique Meyer dejaron inaugurada anoche la 21ª edición de la muestra más emblemática de la región. La exposición algodonera denominada Ferichaco 2011 funciona desde ayer y hasta mañana domingo en el predio ferial del barrio Monseñor de Carlos, en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Protestas pacíficas en distintas ciudades de España. Decenas de miles de indignados acampan en la madrileña Puerta del Sol y las principales plazas de España, desafiando de forma pacífica el veto electoral, iniciando la jornada de reflexión en una demostración de fuerza que forzó al gobierno a no actuar. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, humedad 95%, cielo nublado. Temperatura en Base Marambio, 18 grados bajo cero, cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Un puente entre vos y donde quieras ir. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Hablaremos, tal como hemos prometido, de unos asuntos rusos. El protagonista es el general Yermolov y el asunto es la invasión a Georgia. Ha sucedido en muchas ocasiones que cuando un país es invadido por otro, se produce en el país invadido un proceso de unificación bajo la premisa de la defensa y el nacionalismo. Eso pasó en Rusia cuando se unieron muchos pueblos para expulsar a Napoleón. El caso es que después de aquella unidad se intensificó la acción territorial y los soldados de Alejandro I, el zar, salieron a anexar más tierras al Imperio Ruso. Aunque Georgia había sido anexada a Rusia en 1801, a partir de 1815 se comenzó a imponer un control absoluto sobre los pueblos independientes. Y fue parte de un plan general de explotación de los territorios que ya eran considerados rusos. La rusificación y el desarrollo de Siberia, por ejemplo, comenzaron por esos años. Pero en Siberia no había pueblos hostiles. Había cazadores de los bosques que usaban armas de la edad de piedra y que además habían sido exterminados unos años antes. Georgia queda al sur de Rusia, en el Cáucaso, en el Bolshoi Caucas. Es una cadena montañosa entre el Mar Caspio y el Mar Negro. La capital de Georgia es Tbilisi.
Que llamamos Tiflis.
Tiflis aquí. Uh-huh. Y en esta región sí había pueblos hostiles. Había cristianos ortodoxos que esperaban de Rusia protección, pero también había musulmanes que más bien preferían a Persia o Turquía como aliados. Las conquistas de Rusia de los pueblos islámicos fue siempre muy, muy difícil. En verdad, nunca se concretaron. Uh-huh. Y la resistencia persiste hasta estos días.
En Afganistán ni siquiera llegaron a instalarse, ¿no?
Así es. En 1816, el zar Alejandro designó al general Yermolov, comandante en jefe de la región de Georgia. Y hay que decir que Yermolov era un general victorioso. Le decían el Wellington ruso. Había tenido numerosas victorias en sus luchas contra Napoleón. Dicen que era un gigante, dueño de una figura terrorífica. Dormía envuelto en su capa con la espada en la mano. ¡Pah!
Señor, tranquilo. ¿Sabe que era descendiente de los Orlov, este tipo? La noble familia Orlov.
La familia Orlov, que tuvo mucho que ver con Catalina la Grande. Hubo una pelea entre Orlov y Potemkin. Uh-huh. De la cual Orlov quedó tuerto. Uh-huh. O Potemkin quedó tuerto.
No me acuerdo.
Uno de los dos quedó tuerto. Estaban jugando al billar y el uno le metió, creo que Orlov a Potemkin, le metió un tacazo y le sacó un ojo, le sacó.
Sí.
Bueno, ambos habían sido amantes de Catalina la Grande, que marcaba 1.33 la misa. Este hombre, no me refiero a Orlov ni a Potemkin, sino a Yermolov, era un hombre de modales toscos y muy generoso con su odio. Odiaba todo lo que no fuera ruso. No le dirigía la palabra al que no fuera ruso, lo cual sería, por otra parte, inútil. Citamos palabras de Yermolov. Deseo que el terror de mi nombre defienda nuestras fronteras con más fuerza que las barreras o las fortalezas. Por ver la humanidad, soy severo. Una ejecución salva de la destrucción a centenares de rusos. Ya está. Yermolov sirvió una década en el Cáucaso, en Georgia. Su método era sencillo. El sometimiento a Rusia debía ser total. Todo lo que no llegase a ese nivel era rebelión. Y el castigo de la rebelión era la muerte. Su actitud se parecía más a la de un emperador romano que a la de un hombre educado que había nacido en plena ilustración. Sus regimientos parecían legiones romanas. La mayoría de los hombres servía 25 años seguidos. Estarían muy cansados.
Sí, claro.
Pushkin escribió una vez: inclina tu cabeza nevada, oh Cáucaso, sométete, llega Yermolov. La actitud de este hombre era tan feroz que los habitantes estaban siempre en rebeldía. Y dicen que la respuesta de Yermolov a esta rebeldía eran castigos, a los cuales sobrevenían nuevas rebeliones, etc. Un hecho originó el antecedente de un problema actual. Yermolov lanzó una incursión de castigo contra la aldea caucásica de Dalilourd, a la orilla del río Terter. Los habitantes eran, en su mayoría, musulmanes. Se capturó por separado cada casa después de un ataque de infantería. Y en general, cuando los soldados de Yermolov se acercaban, los habitantes del lugar retiraban a sus esposas e hijos. Pero esta vez no hubo tiempo. Entonces, los nativos masacraron a sus propias mujeres para evitar que las capturaran los rusos y las enviasen a las minas del zar o las incorporaran de prepo a sus ejércitos. Más tarde la aldea fue volada por los rusos y dejó de existir. Esta tragedia, lejos de terminar con la resistencia, provocó efectos gravísimos. Originó una nueva e intensa forma de fundamentalismo, el llamado muridismo. En la teología islámica, un murid es aquel que desea hallar el camino. Los muridas son aquellos hombres que estudian la fe musulmana de un modo místico. En el Cáucaso, este fundamentalismo místico adoptó una forma esencialmente militante. El muridismo puede ser considerado como la más antigua respuesta organizada del Islam al colonialismo europeo después de las cruzadas. Por aquel tiempo comenzaban las inmolaciones, las diversas formas de organización diferente a las que suelen tener los ejércitos clásicos, y la reacción de Yermolov frente a aquella resistencia fue la de intensificar los castigos, y el conflicto se profundizó. Yermolov llegó a considerar a los nativos no como antagonistas, sino como enemigos personales. Los relatos de atrocidades conmovieron a los más duros de San Petersburgo. En 1827, el nuevo zar Nicolás I le escribió a Yermolov que se alejara de aquella zona y que pasara a retiro. Pero ya era demasiado tarde. La guerra entre el imperio y la resistencia de Georgia y los países caucásicos continuó durante años. En 1850, nada menos que León Tolstoy debió luchar en la hueste rusa para retener a los georgianos dentro del imperio. Georgia consiguió su independencia de Rusia en 1918, pero duró poco porque en 1921 volvió a ser invadida. Y recién en 1991, con el comunismo en retirada, se volvió a proclamar la independencia. La capital de Georgia, que hoy llamamos Tiflis, Tbilisi, nació Stalin. En realidad no nació allí, nació en Gori, un pueblo cercano. Sí. Era de Gori, su mamá se llamaba Yekaterina y su papá creo que se llamaba Besarión, ya que el nombre de él era Yosef
Dugashvili.
Besarionovich, ese es el hijo de Besarion, claro, Dugashvili, ese era el nombre de Stalin. Los papás no hablaban ruso, y él lo aprendió en la escuela.
Un idioma, además el georgiano, el dialecto georgiano, sí. No el dialecto, el idioma
y hasta
georgiano,
su vejez tuvo un cierto acento, que él trataba, pero de disimular tanto como podía, porque consideraba una deshonra el no ser ruso, ¿no? Él también colaboró para el regreso de los rusos a Georgia después de aquel intervalo de independencia del 18 al 21, ¿no? Bueno, de esto se sabe poco, se sabe bastante, pero durante toda la vida de Stalin se supo poco y nada. La biografía oficial de Stalin se publicó en 1938. Y había más o menos 10 líneas dedicadas a su niñez. 10 líneas. Y después...
Sí, de hecho, además el Estado soviético se esforzaba en esta misma intención que algunos emperadores chinos... acomodar el pasado de acuerdo a lo que sucedía, ¿no? Sí, de hecho, claro. A León Davidovich Bronstein, a Trotsky, se lo borró de las fotos literalmente. Se le sacaron la cabeza en la fotito que aparecía el equipo formado.
Así es.
Después de su expulsión, ¿no?
Pero él tenía incluso... No le vamos a hablar de esta época, sí. Porque él estudió en un colegio, era un colegio un poco religioso. A él lo ponían en el coro, parece que era buen cantante. Pero... no le gustaba recordar ni siquiera aspectos que podrían resultar positivos.
Bueno, cualquier cosa que lo remitiera a un origen que no era esencialmente ruso, supongo que...
Claro, no, quizá eso, era eso solo metido, era, ¿no?, lo que le molestaba. Y nunca fue muy cariñoso con los viejos amigos que... que venían, salvo con algunos, eran tipo...
Los georgianos no fueron muy confiables para el régimen en general. Y
no, era lo peor que te podía ocurrir era ser demasiado amigo.
Claro, de Stalin.
Del amigo Stalin.
Shevardnadze, bueno, llegó, que era un georgiano también, llegó a ser canciller de la Unión Soviética y después fue presidente de Georgia ya independiente, ¿no? Después lo derrocaron. Shevardnadze, Georgi Shevardnadze.
Había un amigo que él tenía, georgiano, Sergei Orsonikidze, que fue la última persona viva que lo llamaba Koba. Los amigos de la juventud lo llamaban Koba, y después no es que dejaron de llamarlo Koba, dejaron de llamarlo porque los asesinó a todos.
Claro.
Y el último que quedaba, el único ser viviente que lo llamó Koba, fue ese que venía. Era de
Tiflis.
Y finalmente, bueno, corrió la misma suerte que todo.
Y bueno. ¿No?
Pero ese fue el último. Y el último de sus amigos venía de... No de la revolución, no como Kamenev, como aquellos hombres que incluso fueron sus superiores, como Lenin, sino lo conocía del pueblo. Del pueblo, sí. Bueno, ahí nació Stalin y nada más. Esto es lo que teníamos que contar, porque el personaje de hoy no era Stalin, sino Yermolov, que termina pasado a retiro por el zar Nicolás I. ¿A quién quiere dedicar esto, querido Jorge?
La verdad es, Alejandro, que frente a un personaje como Yermolov, que tanto se parece a muchos otros de los hombres en los que confían los imperios a la hora de resolver sus asuntos sucios, no dan ganas de ponerlo como dedicando de este programa. Este programa no es amigo de los imperios, y menos aún de aquellos que lo sirven con tanto celo como Yermolov. En cambio, me parece atinado que, ya que él anduvo haciendo de las suyas por el Cáucaso, y que de todos modos fue un soldado ciertamente muy consecuente con sus juramentos, que esto está bien, que un hombre cumpla con su palabra, no a costa de tanto genocidio. Digo, él que anduvo por el Cáucaso y después anduvo por Georgia y por todos esos lugares, me parece interesante reivindicar a aquellos que, en contra del sentido común y a la hora de pensar en una idea, retoman esta idea de nación, tantas veces criticada, pero esta idea que sigue siendo, como decía algún asesor de De Gaulle, una de las ideas que mejor se conservan y que más sanas están, porque cuando un hombre pierde una patria, si no la cambia por otra, va a andar solo el resto del mundo. Y creo que eso sirve para reivindicar a aquellos que hacen una defensa encarnizada de la patria sin confundirla con el chauvinismo o con otras payasadas así, aunque la patria, para la mirada de algunos otros, sea no más que un viejo baldío.
Y viejo baldío es el tango que vamos a escuchar ahora, un tango vindicador de los rincones pequeños y entrañables frente a los imperios que podrían ser simbolizados por el progreso,
por la
construcción, etcétera, etcétera. Viejo baldío por Edmundo Rivero, con el acompañamiento maravilloso de Roberto Grela.
Baldío de barrio, un cacho de vida perdido a lo lejos, allá en mi arrabal, bordeado de casas humildes y viejas, esquina, laguna y aquel saucedal. Baldío de barrio, recuerdos de infancia, burretes traviesos soñando volar, mil juegos de antaño, mil sueños lejanos, camino del tiempo que casi andará. Recuerdo de aquel barrio que ribeteó la luna, testigo nacarado del vivo en el fangar, y el viejo farolito con su luz trasnochada, entremezclo romances de escenas y percal, como esa calecita que desgranaba tan sortija que siempre se negó, y en el rodar fulero por calle de la vida hoy traigo de regreso cachuzo el corazón. Baldío de barrio, me llueven los ojos, el alma vacía se aprieta en dolor, envuelta en el humo de las horas viejas que traen el encanto de la evocación. Baldío de barrio, amigos primeros, qué rumbo la vida nos quiso marcar. Se pierden los gritos, las caras borrosas, que solo me encuentro, qué extraño que está. Recuerdos de aquel barrio que ribeteó la luna, testigo nacarado tendido en el fangar, y el viejo farolito con su luz trasnochada entre mezclos romances, deseos y percal, como esa calecita que desgranaba tango. Mi suerte fue sortija que siempre se negó, en el rodar fulero por calles de la vida hoy traigo de regreso cachuzo el corazón.
Era Edmundo Rivero y Roberto Grela en La Venganza Será Terrible. Viejo Baldío.
Cambia la mano. Cambia la mano. Baraja la noche. En Nacional.
Comienza espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta...
El caballero es demasiado generoso en su opinión.
La posadera, de Carlo Goldoni.
¡Ay, lo que es ser un caballero de clase!
Con Marta Albertini y un elenco de primeros actores.
¡Se le derramó el vino, señor! ¡Permítame!
¡Ay, vino en el mantel!
¡Sí, pero no disculpa el vino!
Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Día especial, una transmisión para no olvidar. La radio pública hace historia saliendo en vivo desde la Recova del Cabildo. Este 25 de mayo, de 12:30 a 18. Humor, actualidad, cultura, historia, deporte. Radio Barcelona, Tinta Roja, Gente de a Pie, Argentina Tiene Historia, Pasión Nacional. Con invitados especiales, venite a pasar el Día de la Patria con nosotros, proyectando la revolución al futuro. Nacional, Nacional, Argentina.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El nene cumpleaños.
Oh. ¡Ay, qué lindo!
Nuestra habitual sección destinada a orientar a los padres que no saben cómo hacer para festejar el cumpleaños de sus hijos.
Sí, además que la novedad, el niño pide novedades, novedades.
Claro, no quiere ser siempre el mismo cumpleaños, el mismo aburrido cumpleaños, con la asistencia de un par de tíos beodos y primos más grandes que los fajas.
No, partamos de la base. Claro. Ya el cumpleaños familiar no es más el cumpleaños.
Ya no existe más.
No.
Incluso es preferible que la familia esté prohibida en el cumpleaños.
En general lo está.
Se le impide la entrada al familia.
Sí, porque hay que pagar aparte por la familia. Claro. Si usted va a hacer un salón.
Y doble, ¿eh? No es lo mismo un niño que un tío.
Exacto. Entonces usted directamente dice, a los familiares, no hace falta. No,
pero ¿cómo no hace falta? También hay primitos.
Sí, los primitos sí.
Sí, pero en general se trabaja con compañeros del colegio, señor.
Sí.
Tenemos presente aquí al experto en puericultura, cumpleaños y otras tragedias, el doctor Fabricio Barton.
¿Cómo le va? Buenas
¿Qué
noches.
¿Qué tal, Fabri? ¿Cómo estás?
¿Qué hace, nene?
Muy bien. ¿Dónde se puede festejar el cumpleaños? Porque hay muchas opciones, no solamente el salón.
No, para salir de lo tradicional, dice usted.
O el peloteiro.
El pelotero, sí, dígalo, sí.
No, puede haber otras, ¿no es cierto?
Por supuesto.
¿Qué es lo último que se lleva así? ¿Qué es lo que haría, por ejemplo, un señor mediático del orden de Ford para sorprender a sus amistades?
Bueno, algo extravagante y para los niños, se está haciendo un catamarán.
¿Qué?
¿Qué? ¿En Catamarca?
No, en catamarán, o en lancha, usted sale desde el Tigre, son convocados los niños al Tigre.
Es como un trencito de alegría, pero arriba de un barco.
Pero nosotros vivimos en Banfield.
¿Y los nenes de dónde son? ¿De qué? ¿De un colegio?
De Banfield, son todos de la misma escuela.
Ah, creí que era de Rosario, los nenes.
Ah, sí, de la escuela de Rosario.
No, están los amiguitos del barrio de Banfield,
sí.
Y los de la escuela de Rosario.
Claro,
sí.
Ah,
y
los de la escuela
no
de
se pueden ver, ¿eh?
Ah, ¿no? Y no, por un impedimento de geográfico.
Lo ideal
no
sería hacerlo por pergamino, una cosa así.
No, mire, hay dos opciones. Para lo puede hacer...
Mitad, ¿no? Sí, dígame.
Lo puede hacer en el río Paraná, que ahí en Rosario. Ajá. Salimos de ahí, del puerto Rosario.
Claro, los vamos a buscar a Rosario y volvemos en barco hasta Banfield. Hasta Quilmes.
Hasta
el
Quilmes.
De Quilmes y ahí tomamos... Bueno, no importa. Pero, ¿qué es lo que tiene este catamarán? ¿Cómo
y
se llama?
Y arriba, el catamarán de la alegría.
Ah, sí, sí.
Tiene
lucecitas y música, pum.
Sí.
¿No tiene por casualidad personas disfrazadas de personajes de Disney?
Todos estamos disfrazados.
Ah, ¿usted también?
Sí, yo también.
Discúlpeme que le pregunte esto, que capaz que es privado, claro. ¿No?
Pero... Yo me disfrazo a veces de Jerry.
¿De quién?
Del ratón.
El ratón, Jerry.
Jerry no es un personaje de Disney.
No es de Disney.
Y no de Hanna-Barbera. Sí.
Nosotros mezclamos personajes de
Disney. No, mi hijo en ese sentido es adamantino en su juicio. Cuando ve que alguien no sabe cuál es un personaje de la Warner y un personaje de Disney,
sí.
Se va a otro cumpleaños.
Bueno, pero quiere de Disney, me disfrazo de Pluto si quiere.
Pluto podría ser.
Bueno.
Pluto podría ser.
Y entonces son todos los niños son recibidos.
Recién están en tercer grado.
No, señor.
Ser recibidos no serían niños.
En la fiesta.
Hacen fiestas también de recibidos, así, de medicina.
Sí,
donde le enderezan el brazo a uno y lo atan a la parada del ónibus.
Sí, hacemos...
Qué gracioso, ¿no?
Las colaciones, la fiesta de colación.
¿Cómo es la fiesta de colaciones?
Soltero.
¿Qué significa la palabra colación?
Significa que es algo que tiene para comer antes de una comida.
Ahí estoy de acuerdo con ese significado.
O también ahora la graduación se le dice colación. Te hace su fiesta de colación.
¿Y por qué no al recambio de una cubierta?
Desconozco, pero es así.
Bien. Hay animadores, payasos.
Hay
que romper la piñata.
La piñata.
La piñata.
Piñata.
Ajá. Sí, pero eso ya es río adentro, ¿por qué?
Pero río adentro, mire si...
Se caen los caramelos al agua.
Se desparraman los caramelos, se caen al agua, no vamos a desperdiciar lo que hay adentro de la piñata.
De la piñata.
La piñata.
Perdón, ¿el señor?
El señor, es un tío.
Y el hermano del señor que estamos por ahí.
Ah, usted es el tío.
Tío del niño, ¿no?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Discúlpeme, pero no sabía si
él, todo, yo siempre lo llevo porque todo lo que sea así un poco estúpido, la piñata, una bolsa llena de harina, todas esas,
sí,
esas chanzas, ¿no?
Sí, soy especialista en estupidez.
Sí, sí. Puede haber alguna broma, sí, pesada, por ejemplo, bombita en mal olor.
¿Pero cómo bombita?
Sí, alguna broma.
Claro, algo broma.
No, si son chicos, eso, sí, eso no lo hacemos.
Justamente, a los chicos les divierte mucho esa clase de broma.
No, si salimos a cubierta, hacemos ahí una especie de gallito ciego.
Se pueden caer al agua. Se pueden caer al agua. ¿Cuántos niños promedio se le caen del barco? Pues ya me parece imposible que no se caigan,
no,
al menos la mitad.
Igual el barco cuenta con salvavidas, quiero aclararle
sí,
todo
bueno,
esto.
Está bien. El Titanic también contaba con salvavidas.
Y personal especializado.
Ah, sí, el Titanic también.
Tiene para los mayores, también hay entretenimiento para los mayores.
Ah, ¿qué hay?
Mayores, no, sí, es que uno... No, anda vos. Sí, ¿qué entretenimiento tiene? Un casino en el fondo, ¿no?
No, casino no.
Sí, eso lo sabemos todos, dígala.
Sí, casino, un cabarute abajo.
No, señor.
Raje para arriba, raje el cumpleaños, dice el tío. Después le explica a su padre. Cada vez se...
Contamos con un salón para que las señoras se puedan sentar en los sillones, tomar las...
La señora, para sentarse en un sillón, tiene que ir al medio del río Paraná, a un salón que han construido ustedes. La civilización se encamina hacia esfuerzos desmesurados para logros ínfimos.
Y después algo que los chicos se entretienen es... Mirar también las paletas, ¿vio? Del agua, los catamaranes se propulsan.
Con suerte le dura un minuto y medio.
No, bueno, no. Para los chicos es novedad. Si los chicos viven en el continente, todo lo que es agua...
Es lo mismo que ver en una licuadora, más o menos.
No, usted ve que el agua entra y sale, pasan aves.
Oh, qué notable, ¿eh?
Mira las orillas. Desde la orilla la gente saluda cuando pasa. Y hay gente,
¿sí?
Sí, desde algún muelle.
Es una de las cosas más divertidas que he visto en mi vida.
Me parece que...
No, abajo, en lo que se refiere al salón... ¿También saluda la gente? Digo, al salón de abajo, donde
no,
van los
mayores. No, señores, eso está...
A mí no me gustaría estar en medio de una orgía y que la gente me saludara desde la orilla.
La parte cubierta, la que usted
ahora
llama...
Ahora que pienso, sí.
La parte cubierta, la que usted llama de abajo...
Sí. La cubierta está arriba, ¿no?
No, la parte cubierta por la cubierta. La parte que está cubierta por la cubierta,
sí,
que es la de abajo.
Qué notable, se ve que es un marinero, señor.
Tiene el clásico ojo de buey.
Las sentinas. Tiene el clásico ojo de buey.
Ojo de buey, que tiene toda embarcación
que se preside de
tal.
Sí, porque el ojo del buey engorda... Sí.
No, señor, esto, ¿no? El ojo de buey es la ventanita muy chiquita que le entra
pero...
la cara y un compact disc.
Ajá. Pero se abre esa ventana porque no tiene calor.
No, algunas se abren y otras no, las que están muy cerca del agua no se abren.
Para evitar que se hunda el navío, ¿no?
Bueno, sí.
Bueno, ¿y qué?
Otra
qué...
cosa, porque sí. El navío a mí no me entusiasma.
No,
tiene servicio de lunch, todo cubierto.
Sí, claro.
No, de lancho, señor.
Láser.
¿Láser qué?
Cumpleaños con disparos láser.
¿Fiesta láser? ¿Quién es la fiesta láser?
Fiesta láser, que vos entrés y ya te veas un montón de rayas coloradas que te rayan todo.
No, la gracia del láser es que dibuja en el aire.
¡Ay! ¿Qué, dibujos orcenos?
No, pero dele usted que usted tiene la idea fija, señor.
No.
O la tiene muy demasiado movediza. Esto es para un niño, me dijo.
Sí, sí.
Bueno, entonces, le escribimos... ¿Cómo se llama el niño?
Nahuel.
Nahuel.
Con H en el medio.
Sí, con H.
No, porque una vez tuvimos una desgracia. Sí. El N entró y estaba todo escrito, pero con papel, gracias a Dios.
Y con W lo pusieron. Nahuel. Con dos L.
Claro. Y el chico se puso a llorar, se imagina.
No, claro, no, nosotros cuidamos eso.
Sí.
Tenemos un asesor ortográfico que es el que nos escribe, ¿no?
Que les corrige,
sí.
¿No?
Sí.
Uh-huh. Sí.
Y entonces le escribimos, apenas entra,
sí.
Fiesta láser, hablamos. Bienvenido, Nahuel.
Bienvenido.
En el aire estoy hablando.
Bienvenido, ve larga primero, ve corta.
Sí, primer. Señor.
Sí. Y le puede poner también el apellido nuestro.
Ah, bueno, si quiere, sí, ¿cómo es el apellido?
Solboy.
¿Nahuel Solboy?
Sí. Nahuel Solboy de Rosario. Que es donde...
Pero mire que el barco pasa por la... enfrente de la cancha de Central. La de Newell está más adentro. Vamos a tener problemas.
Bueno, pero habíamos quedado que el barco no.
El barco no.
Donde están haciendo ahora muchos cumpleaños en el mismo colegio del niño.
Pero en horario escolar, no. Sí. Usted dice fuera.
Acá lo están haciendo en todas partes. Yo hablé con el ministro de Educación el otro día.
Sí.
Y alquilan el colegio mismo.
¿Cómo va a alquilar, señor?
Sí, yo hablé mismo.
¿Escuela pública?
La escuela pública, sí, señor.
¿Y alquilan por dinero?
¿Qué no, quiere darle? ¿Libros?
No, bueno, pero señor... me parece una
dinero,
barbaridad.
¿Por qué? Con ese dinero se educan las nuevas generaciones.
Pero señor, hay un presupuesto educativo. El presupuesto no puede venir de un cumpleaños.
Claro. Esto para, queda para la escuela.
Claro, queda para la escuela ahí.
Además, la escuela no tiene instalaciones para soportar un cumpleaños.
¿Cómo que no?
El aula.
En el patio, donde está la bandera y todo. Ahí.
Sí, señor, pero...
¿Dónde cantan los chicos la Marcha Aurora? Cada uno en su asiento, ¿no?
Bueno,
todos
no.
Todos juntos, señor. Bueno, entonces hay lugar. Hay lugar.
Bueno, sí.
Y es una capacidad ociosa que usted tiene en la escuela.
Claro.
Los días usando de esta manera.
Es una picardía. Sábado y domingo no va nadie al colegio.
¿Y los feriados?
Bueno, no, pero...
Bueno, yo le consigo la llave. En realidad no hablé con el ministro, pero hablé con el portero.
Bueno, no es lo mismo.
Él me da la llave, nosotros nos metemos medio de querusa y los festejamos en el colegio. Dibujamos cosas, los nombres de los maestros.
Pero no, señor. Usted además está dando un mal ejemplo a su Anahuel.
Profanamos los mapas.
Y claro, se está burlando del lugar donde su hijo se educa.
No, señor, ¿sí? Lo estamos usando para que tenga esparcimiento. Entonces,
claro.
¿Ves? Donde vos te educás, también te puedes divertir.
También, claro, donde se educa y así.
Bueno, sí, se puede entretener, pero no sé, me parece que
bueno,
no es un lugar
no,
para
si,
hacer un
si
cumpleaños.
Mala onda, entonces, no,
no, mala onda no,
no
es. No,
sí,
es
sí.
Que me parece que no corresponde.
Bueno, no corresponde.
La torta, ¿la torta cómo la va a querer? ¿La quiere temática?
¿Cómo temática?
Claro, quiere el niño, por ejemplo, ¿qué le gusta al nene?
Al nene, no sé, ¿qué le gusta?
Astro Boy.
Bueno, le hacemos
Astro
la...
Astro Boy, un japonés con ojos grandes.
Sí.
Sí, le gusta el manga.
El
manga, el anime.
El manga japonés, que es ese, lo que usted dice. Bueno, y Astro Boy, que es un personaje, está bien, nosotros le hacemos el...
No,
el pero niño
no,
robot.
Pero él es fan de Astrita, la hermana.
¿Perdón? ¿Astrita se llama la
sí.
hermana? Ah, no me acordaba de...
Uh-huh.
La hermana es humana.
Más o menos.
Sí, creo que
sí. A él no le
sí.
salen unos chorros de las patas.
También.
Le sale fuego.
De los tamangos.
Sí.
Le sale fuego y anda para arriba.
Sí, pero en verdad...
Castro Boy no es...
No, Castro Boy...
Ese es otro.
Castromán es usted, no sé.
Bueno, y el profesor Elefant, le pediría que me haga todos los personajes, ¿no?
Ah, todo con el profesor Elefant y el padre, que este... Es una historia media...
Sí,
media tétrica,
la conozco, sí, pero es peor que Bambi.
Sí, porque el padre se fabrica al hijo como un robot y lo cambia por...
No, no, mejor que no vean esas cosas. Pero igual, ¿qué tiene que ver con la feria? Con la fiesta.
Bueno, la torta de...
No,
de
la torta, de que
ah,
la quiere.
Ah, para la torta.
O si la quiere, ¿de qué equipo es? ¿Es de Newell o es de otro equipo? ¿Se
no,
la hacemos
no, no
con
quiere los... decir.
¿Cómo no quiere decir?
Sí, porque al tío sí. le dice que es de Newell, Solvos y Rosario.
Ah.
Pero yeah. a mí me dice que es de Argentino Junior.
Ah, ¿le dice que es de Argentino?
Y va cambiando.
Va cambiando.
Y sí, en estos días ninguno de esos dos.
Al psicólogo le miente el cuadro que es. Para quedar bien con el psicólogo. Es un chico así, acomodaticio.
Claro, tiene bueno, tiene que definir un poco más su lugar en el mundo.
Bueno, pero es que ahora vos vas a decir lo que tiene que hacer, pibe.
No digo eso. Claro.
Tranquilízate
bueno,
un
parece,
poquito
¿no?
con mi sobrino.
Y no, si, no, la, si la hacemos
no,
neutral...
No pasa el mostrador.
Neutral
yo,
la torta.
Pero
un
neutral.
Bizcochuelo.
Bueno.
Listo, chao.
Sí. Pero bizcochuelo solo, sin...
Solo, nada que sea temático, nada. Nada de ideología.
Pero no es ideología,
no, señor.
Es un ornamento.
Está lavando el cerebro a mi hijo.
No, ¿qué lavando el cerebro? Es hacerlo feliz con sus motivos.
Y bueno, eso es lavar el cerebro.
No, solamente las velas con los números les llevamos nosotros tranquilamente.
Un número. Ni siquiera, tampoco, nada.
Pero no te parece.
¿Y qué va a soplar?
Nada.
Sí,
¿y qué tiene que soplar?
Y sí, señor, la tradición indica que el cumpleaños uno sopla la velita.
Puede soplar un aparato de eso de control de alcoholemia.
Pero eso, ¿le parece? No sé.
No me parece.
No, realmente no.
Pongámosle una
velita. ¿Sabe que me dijeron que vieron en un pelotero? Mire qué lindo juego. Présteme atención porque es un juego extraordinario.
Bien.
Hay como una cancha de fútbol el tamaño de esta mesa, ponele, un poco más grande.
Ah, de un metegol.
Sí, más grande que un metegol, bastante más grande que un metegol. Donde hay 22 agujeros. Por ese agujero los niños sacan la cabeza nada más.
Sí.
La mesa tiene la altura del hombro de un niño, más o menos.
Sí.
Entonces sacan la cabeza por ahí y hay un arco, otro arco, y están en distintas posiciones los niños. Quizás se diferencian con gorritos. Y entonces después tiran una pelotita de ping-pong.
Uy, qué lindo, ya me gustó.
Y la hacen correr
soplando.
Soplando.
Queda todo escupida esa mesa de después, bueno, porque uno se esfuerza soplando.
Pero ojo, que es un juego, usted le puede dar pase
sí.
al otro, ir buscando la colocación.
Y puede girar plenamente la cabeza.
Puede girar,
360
girar y hacer un pase atrás. Incluso hay algunos que en vez de soplar, aspiran. Y la retienen la pelota.
Le tiene
los labios, sí, miran para todas partes y después las amagan un lado.
Yo la dejo pasar esa pelota. ¿Cómo viene?
Va al otro. Me dice un amigo médico que efectivamente hay mucho contagio.
Y sí.
Hay mucho contagio por la saliva, me interpreta, etcétera.
¿No sería mejor para evitar el contagio el mismo concepto de mesa agujereada?
Sí.
Pero que el niño ponga el dedo desde abajo.
No.
Y se va pasando con los dedos.
No ve nada, no, con la cabeza así, sin poder usar las manos, con las manos dentro, te agarra una desesperación, te agarra.
Y no vale hacerle cosquilla al compañero por abajo.
Ah, por abajo.
¿Por abajo? Y por abajo puede
ser. Por abajo sí.
Patada, todo.
Sí. No, para mí tienen que estar separados cada uno, porque si no, de abajo hay niños que la verdad que son la piel de Judas.
¿Pero cómo va a estar separado por abajo? ¿Con un alambrado? ¿Con qué?
No, cada uno en un compartimiento, ¿no?
Tiene su salón, el salón este que nos está ofreciendo, sí. ¿Tiene sector de penitencia?
No, o sea, un niño. ¿Sector de qué?
De penitencia.
Ah, sí, por si un niño se porta mal, por ejemplo.
No, señor.
Un rincón, bonetes de burro.
¿Cómo va a haber eso, señor?
Y para
eso
si
no.
Un niño se porta mal en los cumpleaños, hay que poner orden.
Bueno, claro. Le dice, portate bien.
No, y no.
Ah.
Le dice, vení para
señor
acá.
Señor Cateura.
¿Te portás bien o...? Y ahí le pone la amenaza que usted...
O te rompo el alma.
Bueno, no sé si tanto.
Si uno le pega al hijo de otro tipo.
No puede, señor.
¿Por qué no? Tiene que pegarle al tipo después. Claro.
Pues si el niño está...
Yo soy autor de un tango que se llama Al nene le pego yo. O Al pego lo fajo yo.
No, señor. Acá los chicos vienen a divertirse.
¿Vienen a divertirse qué?
Vienen a divertirse, a pasarla bien, a jugar.
Sí, bueno, pero hay algunos niños que realmente
no es así.
Bueno, comida.
Comida tenemos.
¿Qué comen los niños? Sándwich de miga.
Sándwich de miga, el clásico.
Cortado en cuatro.
El clásico pancho.
El clásico pancho no es un sándwich de miga.
No. Sándwich de miga, coma. El clásico pancho.
El clásico pancho.
Sí.
¿Y qué más?
Y después
pero
tiene
el pancho
la...
hay que hacerlo, no lo puede traer panchos hechos ya.
Lo tiene que hacer, por supuesto.
Ah, bueno, entonces tengo que disponer de toda una serie de aparatos.
No, pero se lo pongo yo, señora.
Una cocina, un fuentón, hay una lata con agua hervida.
Tenemos todo eso nosotros.
Y los pancitos ya cortados de antes.
Nosotros ya tenemos la salchicha en el agua caliente.
¿Y la mostaza la lleva usted o la lleva cada...
No, también la ponemos.
Bien.
Y tenemos las salchichas ya.
¿La pone usted en el sentido que la facilita o directamente la pone en cada pancho?
La pongo en ambos sentidos.
¿Accediendo a indicaciones del niño o usted la pone con la cantidad que la franquicia dice?
No, los niños, hay niños que no quieren con mayonesa.
Ah, bueno, en ese caso, ¿qué? ¿Pueden comer sin...?
Por supuesto, señor.
Bueno, no,
pero
no,
eso
no,
se ve en el momento.
Hay que aclararlo antes.
Hay que aclararlo antes, porque después vamos y te tengo que romper la cara.
No, pero... ¿De dónde salió, señor? Espere un poco.
Ya.
Yo le tengo la salchicha en el agua caliente desde la mañana porque
no.
Tenemos...
Se raja.
¿Está loco?
Se raja la salchicha. ¿Dónde aprendiste a hacer pancho?
Para todos los
25 años vendimos pancho nosotros en la estación San Miguel.
Nunca se lo rajó una salchicha.
No.
Nunca, ¿eh?
Nunca.
Bueno, pero usted la...
Es el día de hoy.
Enterita salía.
Usted la aguanta un rato ahí. Después por ahí la enfría y la vuelve a calentar. Para cada cumpleaños. ¿Tenemos, sabe cuántos cumpleaños tenemos por
día? ¿Cómo vas a recalentar la salchicha?
Por jornada.
A mí salchicha estrenada.
Y si no, no
le... salchicha recalentada, que andás a ver en cuánto cumpleaños anduviera.
Si no le ponemos esas, las salchichas, vio esas, no las de paquete, esas salchichas naranjas, que no se pasan nunca.
Ah, sí, sí.
Porque
sí.
Están cubiertas de,
son,
no sé...
No
de...
son de plástico o algo así. Sí, sí.
No se resquebrajan, tampoco se cocina.
Bueno, hasta ahora que sándwich de miga y el clásico pancho.
El clásico pancho y tiene la mesa dulce.
¿La qué?
¿De qué consta la mesa dulce?
La mesa dulce consta de arrolladitos de pionono.
Eso no le gusta.
Con dulce de leche. Arrolladito de dulce de leche.
Sí, no tiene mucha gracia.
No, se ensucian aparte.
Conito, le van a dar un conito.
¿Conito de qué?
De dulce de leche.
Ah, seguí con el dulce de leche y los chicos después llegan a casa que hay que lavarle la cabeza.
Bombas. Las ¿de bombitas. Qué? De dulce de leche.
No.
El señor tiene fábrica de dulce de leche, me parece.
Evitémoslo. Señora, los niños quieren dulce de leche.
Evitémoslo porque los chicos son tanto pringosos, después no se puede subir al auto.
Y después tiene, bueno, antes, perdón, los snacks.
¿Los qué?
Los...
¿Qué es, una familia que está antes que nosotros?
No,
no hay problema.
No hay problema. Mientras que limpien.
Los snacks son los saladitos, señor.
¿Cómo? Todo. ¿Saladito? Al niño no le gusta el saladito.
Pero para usted al niño no le gusta nada, con tal de no darle nada.
El palito. ¿Qué le va a dar?
Palito salado, no sé, papa frita.
A nuestro hijo le gustan los ravioles.
Claro.
Mira, sí,
milanesa.
Pero bueno, eso se lo da en su casa. Acá
un
es de...
un buen puchero.
¿Cuántos niños van a hacer
esa comida de porquería?
Claro, que están en edad de crecimiento, señor.
Sí, pero el cumpleaños es la comida chatarra, sobre
no,
todo.
No, bueno, no lo permitimos.
No, no lo vamos a permitir. Nosotros lo estamos sacando con una alimentación sana. A la mañana nosotros le ponemos dos chorizos con el café con leche.
Sí. ¿Pero eso?
Sí. Toda la alimentación de campo, señor.
Sí, señor.
¿Pero qué de campo? Eso no es sano, discúlpeme.
¿Cómo que no?
La leche con el chorizo no se lleva bien.
Y la merienda, salame y queso Mar del Plata.
¿La leche de dónde viene, señor? De la granja. ¿El chorizo de dónde viene?
De la granja.
Café no, le hacemos mate cocido con leche.
Pero no, tampoco bien.
Y chorizo.
Pero el chorizo,
¿sabes? Al mediodía un costillar.
Sí, con huevo frito.
Pero el niño...
6-7 huevos fritos.
Pero el hígado de ese niño no sirve, a los 12 claro. años no sirve más.
Disculpame, ¿quién lo educa, vos o nosotros?
No, entonces, está bien.
A tu hijo dale esos panchos muriendo.
¿Vos sos el no?
A nuestro hijo, dáselo
vos. ¿Vos sos el tío o sos la señora?
Todo sano,
tío
soy. Todo sano. Carne no, de casa.
Mejor que me avisaste.
Salimos a cazar con el nene.
¿Cómo vas a salir a cazar? Sí,
carne de casa y después nos comemos lo que cazamos.
Exactamente, lo que encontremos.
¿Y qué cazas? ¿Codornices?
Vacas. Mayormente vacas porque al nene le gusta mucho la carne de vaca.
Pero la vaca no se caza, la vaca
sí. El otro día no me gusta la codorniz, no la cases, papi.
Pollo.
Me gusta más la vaca, me hace.
A veces cazamos un pollo.
Pero ustedes son cuatreros porque la vaca no se caza.
No, vamos los dos.
Señor... mire, nuestro salón y nuestras fiestas de cumpleaños están debidamente testeadas por nuestra experiencia. Tenemos más de 25 años en el rubro.
Comida norteamericana tienen, porque...
Y el pancho.
También nos gustaría colonizarlo al nene, que saliera bastante así, exitoso.
Y bueno, entonces salió, deja el asado, la chacra y todo eso.
Dejamos el asado y vamos todos comida norteamericana.
¿Tienen ribs?
¿Qué es eso, perdón?
Las costillas de cerdo, señor, con
salsa. Ah, esa que se dice, que se moja.
No, pero no, cosa del desayuno, huevos con tocino, cariño.
Sí. Y pancakes.
Sí, con panceta se dice.
Pancakes con no sé qué.
Sí, sirup.
Ah, mantequilla de alcahuete.
¿De cacahuate?
¿Cómo no? De alcahuete leí yo, ¿no era así?
Bueno, ¿tiene eso? Desayuno americano. Eso,
bueno, lo podemos hacer, sí, el desayuno americano, también está la clásica hamburguesa.
Y todos lo reempujamos con leche.
Sí, la leche...
Y malteada. Malteada para el que no come.
Y en vaso grandote.
En vaso grandote.
Todo es en porciones muy grandes.
Sí.
Bueno, se lo podemos preparar. No, nadie lo había pedido todavía.
Sí, eso es lo que nos gusta a nosotros.
Bueno, lo hubiera empezado por ahí.
Vamos a hacer como una especie de, a ver si se puede, ¿no? Como una feria de las naciones. Y que haya stands con distintos tipos de comida.
Con distintos países.
Ah, de cada país.
Claro, de cada país.
Ah, bueno, es en Estados Unidos. Después le preparamos el stand de Alemania con chucrut.
Sí.
Y también embutidos. Ahí sí va a tener...
Salchichas, clave y cerveza.
Ahí sí va a tener mucho embutido. Bueno, cerveza, no sé.
Después de España, una regia paella.
Claro,
¿no?
El Uruguay. hay unos franfute, sí, y una húngara.
Sí, bueno, pero eso no, no sé si es uruguayo, uruguayo.
Sí, es uruguayo.
Bueno.
Sí. Pero no es folclórico, señor.
Es que no, que sí.
Pamplona, póngale.
Bueno, sí. No. Ahora, demasiada comida para chicos, eso...
Sí, sí.
Creo que no, ¿pueden comer?
Sí, sí, pueden comer.
¿Vos lo querés arreglar con un pancho, mi hijo?
No, no, no lo quiero arreglar. Está bien.
¿Sabe lo que pasa? Pero tiene razón. Se ve que tiene mucha experiencia este señor. Porque el niño por ahí no quiere comer, hay que obligarlo.
El niño quiere jugar.
Sí, claro. No, ¿qué pasa al margen del cumpleaños, no, doctora? Aprovechando que usted es experto en puericultura.
Sí, señor.
Si el niño no quiere comer, ¿hay que encajárselo de prepo?
No, señora. Hay que crear un juego.
Digamos, a una metodología terminante, por ejemplo, agarrarlo de acá del pescuezo cuando abre la boca para...
No, señor, ¿cómo va a ser?
Le encaja.
No, usted primero...
Sí, pero no me, el nuestro no nos come nada.
Ah, ¿no le come nada de nada?
No.
Bueno, entonces sí...
Especialmente porque la madre, mi señora esposa, sí, cocina muy mal, ¿no es cierto?
Horrible. Mi hermana, que en paz descanse.
Sí.
Ah.
Está en casa descansando, pues.
Sí. Y... Mire, lo que hay que hacer ahí es, en principio habría que darle platos nutritivos, pero inventar un juego.
Ah.
Para que coma. Entonces, el clásico avioncito.
Ah, mirá vos. ¿Cómo hace? Perdón.
Lo conoce, pone, por ejemplo, una cuchara. En una cuchara pone puré de calabaza.
Y si no come, lo tira del balcón.
Claro.
No, como, señor.
Como si fuera un avioncito.
Pone puré de calabaza en la cuchara. La cuchara es el avión. Y dice, el puré de calabaza, vamos a cargar el combustible para este avión que emprenderá un largo viaje.
Mi hijo tiene 17 años. se va a dar cuenta de que no se trata de un avión.
Sí.
Bueno, hubiera empezado por ahí, entonces es un problema quizá mayor.
Sí. ¿Con un barco?
No, pero no, no se trata de que si es... el tema es la cuchara y el juego, no va a servir.
Ah, con barco no sale, sale únicamente con aviones.
No, sí.
O sea, los niños comen aviones. No,
señor.
Usted le dice, este es un colectivo 68, no.
Sí, podría servir una cuchara
bueno,
barco.
Este es un colectivo 68.
O un colectivo. Bueno, y aquí va, rumbo a la ciudad de La Boca... Que es la boca del
entonces
niño.
Conviene que sea 53.
Pues no importa, señor.
¿Cómo no importa?
Pero
no importa, lo quiero ver a usted tomarse el 68 y decir hasta La Boca. Tipo le dice, no, nosotros en el 11 paramos.
Claro.
Vamos de Saavedra al 11. No, a La Boca, a La Boca. Que quiero... Mi papá me dijo que iba a La Boca.
Bueno, pero bueno, está bien, a 53.
Si lo así, después el chico sale a la calle... Y no vuelve.
No, pues
por 4 días no vuelve. ¿Y dónde estuviste? Salí, que no me querían traer. Y se lo colectivé.
No, pues hace 68 y se hace combinación con el 152.
También.
¿Eh?
Pero no le puede cambiar de cuchara. El tema es que coma.
Claro, le cambia de cuchara en el medio.
Y hace la combinación.
Y dice...
El tema es que el niño coma. También puede hacer los dibujitos, se sale mucho, el dibujar con la comida.
Ah, sí, sí.
Entonces, por ejemplo, usted pone...
¿Cómo va a dibujar una sopa?
No, en una sopa...
Se borra el dibujo.
En una sopa puede escribir, con sopa de letras puede escribir.
Ah, saca costados. Las letras a un costado,
sí.
Y escribe.
Y va escribiendo.
Come o te marco.
No, pero por ejemplo, es muy apto el puré.
Ah, sí.
Con el tenedor va dibujando usted.
Ya, le dibuja, qué sé yo, cosas así.
Sí, no, cosas así que puede dibujar. No,
mexicanos visto de arriba.
Puede comenzar con una carita. Usted, por ejemplo.
Como un emoticón.
Como un emoticón. Eso, por ejemplo, una hamburguesa, vamos a hacer lo clásico.
Sí.
Pone una hamburguesa,
sí.
Parte un tomate cherry a la mitad, hace dos ojitos en la hamburguesa a forma de cara.
Uh-huh.
Después le pone
dos ojitos en forma de cara, no, le falta algo.
No, espere, los ojitos puestos en la hamburguesa, la cara de la hamburguesa.
Sí.
Un limón que haga de boca sonriente,
no,
limón ya, cortado.
Bueno, no lo come, ¿viste? ¿Vos le pones limón en la hamburguesa?
Bueno, o en una milanesa lo puede poner.
Y después le pone la otra tapa de sándwich y se lo da.
No, porque no. Porque no lo ves.
Ah, bueno, entonces, ¿para qué me maté haciendo
bueno,
este
señor,
dibujo,
pero
señor?
Tiene que ir creando, entonces, o compra el brócoli que se
asemeja. Ah, por favor.
Sí, el brócoli, por más que le dibuje Disneylandia entero, no se lo va a comer.
Hace un bosque. Lo corta en arbolitos y hace una plaza, por ejemplo.
¿Quién se va a comer una plaza, el niño?
Sí, señor.
Más fácil que se come un avión.
un césped de espinaca, por ejemplo, espinaca a la crema.
Y con, y con árboles de brócoli.
Y con árboles de brócoli clavados. Claro, y una zanahoria clavada como un obelisco.
Claro, qué lindo, ¿eh?
Y el niño va jugando. Y mientras va jugando, se la va comiendo la zanahoria, el brócoli.
Y el día de mañana.
Y la espinaca.
Muchas gracias. Una breve pausa para continuar con La Venganza Será Terrible. Permiso.
Por Nacional, Argentina se informa.
La hora 1, cielo ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 16 grados. Los restos de las 22 víctimas del accidente del avión de la empresa Sol Líneas Aéreas comenzaron a ser analizados en la morgue judicial de la ciudad de Buenos Aires para poder establecer sus identidades. El juez federal de Bariloche, Leónidas Moldes, a cargo de la causa, admitió que la penosa identificación de las víctimas será lenta. En la nave de la Fuerza Aérea que trasladó a los cuerpos desde el sur, también llegaron restos de la nave siniestrada. En tanto, el vicepresidente de la compañía Sol rechazó las denuncias acerca de las condiciones de trabajo de los empleados de la empresa y aseguró que el avión estaba en perfectas condiciones de volar. La Asociación Argentina de Aeronavegantes denunció ante el juez Leónidas Moldes incumplimientos de Sol Líneas Aéreas de la reglamentación referida al tiempo de vuelo y descanso de su personal a bordo y agregaron que la misma rige para los pilotos. El fiscal ante la Cámara Nacional de Casación Penal, Juan Martín Romero Victorica, resolvió apartarse de la causa noble por razones de delicadeza y decoro. Se trata de la causa que investiga si los hijos adoptivos de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, fueron apropiados en la última dictadura militar. Romero Victorica tiene abierta una investigación penal en su contra y un sumario en la Procuración General de la Nación tras haber sido denunciado por una nieta recuperada por supuesta protección dada a su apropiador. A dos días de las elecciones municipales en España, la acampada del movimiento de jóvenes del 15M en la Puerta del Sol en Madrid se desbordó a calles aledañas y se replicó en otras ciudades. El movimiento, autodenominado Indignado, dijo que seguirá con sus protestas en la capital de España y varios puntos del país, pese a que la Junta Electoral Central prohibió las manifestaciones de este fin de semana. El vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dejó la decisión de cumplir ese mandato en manos de las fuerzas de seguridad que deberán analizar qué hacer en función de los acontecimientos. Cielo ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 16 grados, humedad 70%. Es la hora 1, 3 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
Escúchanos. Te escuchamos. Nacional. La radio pública argentina.
Señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Ay, qué gana cambiar los muebles! Nuestra habitual sección destinada a las ganas que tienen algunas amas de casa de cambiar los muebles, precisamente. Nos llaman muchas de Elias y nos dicen...
¿Qué dicen?
¡Ay, qué gana cambiar los muebles!
El primer paso es cambiarlos de lugar, ¿no?
Claro, pero suele ser... desengañador el asunto. Sí. Uno, yo lo he hecho, ¿eh? Bueno, como no podemos cambiar los muebles, cambiémoslos de lugar. Uh-huh. El dormitorio donde estaba el comedor...
No, no es eso. Eso es cambiar el ambiente directamente, mudarse
bueno,
de lugar.
La cama, ponerla donde estaba...
No, no va a poner la cama en el comedor, señor.
No, pero bueno, pero igual, los muebles siguen estando podridos.
Ah, están en muy mal estado.
Cuando usted, señora, tiene los muebles podridos, ya le parece y tiene razón, que su matrimonio también está podrido.
Sí, la calidad de los muebles es directamente proporcional a la calidad de la pared.
Usted, por ejemplo, ya le queda, tiene una cómoda y no anda ninguna de las manijitas de los cajones.
Uy, sí.
Le queda una, de 24 le queda una. Y entonces tiene que rajunear para abrir los cajones. Tiene que meter el dedo en una sendija.
Claro.
O dejar algún calzoncillo afuera.
Para tirar.
Del calzoncillo, llegado el caso. O abrir un cajón metiendo la mano en el de abajo.
Claro. Abre con el de la manija y, con, y después va empujando.
A mí se me atascó un cajón en 1984.
Sí.
Y me quedó desde entonces así.
Pero no le hace juego, no le cede.
No lo puedo abrir. Quedó ropa dentro que no la uso más, imagínese.
Bueno, sí, debe estar en pésimo estado esa ropa.
Claro, la ropa está bárbara.
Perfecta. Claro. El que está mal es el cajón. Bueno, nosotros pensamos cambiar todos los muebles. Y tenemos aquí a el doctor Eduardo Belgrano.
Sí.
Dueño de casi todas las mueblerías de la calle que lleva su nombre.
No, todas, ¿verdad? Todas. No hay ninguna que no sea.
Bueno. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empieza una mujer argentina a hacer cambios en su padre? ¿Todos podemos cambiar?
Sí, si usted quiere por juego. ¿Usted es por juego o que
No, es serio.
No,
algunos lo cambian los muebles por juego, por hacer un chiste.
Sí, pero no.
Nosotros, porque ya está polillado los muebles, húmedos.
Sí, pero le digo...
Húmedos de agua, incluso se me llovió un día...
Ah, le entró agua por
el... Me entró agua en todos los muebles, especialmente el ropero. Amigo.
Sí, mire, la humedad después, una vez que entró en la madera, ¿estamos hablando de muebles de madera?
Sí, ¿de qué quiere que tenga?
No,
que
plástico, hay otros, señor. ¿Por qué toma? Señor. Claro. No, hay muebles de distintos materiales.
Bueno, mire, tengo todo lo sobre todo lleno de moho.
¿De moho?
De moho. Sí. Hongos verdes.
Bueno, pero no...
Y no salen, ¿eh? No existe.
Lo mismo hacemos ensalada a veces, pero ya llega un momento...
No, señor...
Después el ropero, le voy a decir, el espejo que tiene en la puerta...
Sí.
Que
parece... ya está como nublado...
No, peor todavía. Está como... No es perfecto, no hace una reproducción perfecta. Parece los medios de comunicación. Entonces... Salís gordo, más flaco.
Ah, depende de cómo se mueva.
Depende de cómo te muevas, ¿no? Y entonces, imagínese. A veces discutimos nosotros.
Sí, imagínese, yo salgo gorda. Míreme.
Claro. Y no muy gorda, sale gorda.
¿Qué querés con ese espejo de porquería que me obligás a soportar?
Yo no lo aguanto más. ¿Cuánto hace que te vengo diciendo de cambiar los muebles? ¿Cuánto hace que te vengo diciendo?
Y bueno, nuestro matrimonio está al borde del colapso, doctor. Y como sabemos que usted, además de mueblero, es psicoanalista...
Bueno, sí, porque además... Una cosa expresa
lleva la
otra. Sí, y la expresa. Usted la cómoda, la expresa a su señora.
Usted sí, así la llama en el barrio, la cómoda, sí. Sí, sí.
Ah, sí, ¿quién te lava los calzoncillos?
No, digo...
Me los lavo yo cuando me baño, querida.
Sí, pero
bueno, no se peleen aquí.
Me baño en calzoncillos, doctor. Fíjense.
Bueno, está bien, no.
Me baño
no
en calzoncillos, me jabono todo, después me lo saco.
Sí.
Pero y quedan... lo cuelgo tranquilamente.
Son un pedazo de cartón tenés.
Bueno. Lo tienes que lavar después, pero no es el caso ahora.
No es el caso de ventilar los nuestros problemas aquí.
Digo, para quizás... que vean que yo no soy ninguna cómoda.
No, lo que quiero decir, señora, es que la cómoda, si está tan deteriorada...
Desvencijada, sí.
Desvencijada. Quizás está hablando de la relación de ustedes que necesita aire fresco.
Necesita, sí, muebles nuevos necesita.
Sí, un aire también. ¿Usted vende aire?
No. Un refresh...
¿Qué?
¿Un qué?
...de muebles. Ahí tiene dos opciones. Una es tirar todo.
Sí, ya los tiramos.
Bueno, no, la otra era si eran muebles de estilo, quizás puede darle una onda retro. Nosotros se lo pulimos.
Ya son retro, señor. Tiene 40 años los muebles. No.
Bueno, y con
Si lo pulen, te quedas sin muebles.
Porque está tan...
Una vez hice pulir la mesita de Luis y desapareció.
Pero se le pasó, que era de madera balsa la...
No,
estaba muy finita, ya muchas pulidas.
Bueno, entonces si va a cambiar todo...
A mí me gustaría, discúlpeme, ¿no? Un ropero,
sí,
pero un señor ropero.
¿De cuántas puertas?
cuatro puertas.
Ah, bueno, hay
dos,
más.
Tres adelante y una atrás.
No, ¿cómo una atrás?
Sí, del otro lado, del comedor, claro. Poder abrirlo también.
Pero eso, o sea, se llama puerta de un ambiente a otro, lo que usted está queriendo, ¿no?
Bueno, si le va a poner nombres a todos.
No, no, digo, no puede entrar por un lado, salir por el otro. El ropero...
¿Cómo que no?
Bueno, sí, pero los roperos los diseñamos con un fondo.
Yo tenía una amiga que tenía muchos amantes. Ajá. Y se hizo construir un ropero así. Con tres puertas adelante y una atrás. Ajá. Entonces, efectivamente, escondía a sus amantes en el ropero. Pero después no tenían que salir por la misma puerta, en la misma habitación donde estaba el marido. Veo que es muy desagradable.
Pero claro, señor.
Es una cosa desagradable. Uno está ahí, no sabe qué decir, sale del ropero, ¿qué cara pone? ¿Qué dice? Buenas noches.
No.
¿Qué pasa? Sale, no dice nada.
No es lo que estás pensando, se dice.
Claro, cualquier cosa que uno viniere a decir no es adecuada. Sí. Entonces directamente sale por otra puerta que da a un agujero en la pared.
Claro, tiene que tener la precaución de no ponerlo contra la pared, el ropero.
No, señor, porque si no, imagínese peor todavía. Corriendo el ropero de atrás y saliendo ahí uno a medio vestir diciendo, discúlpeme. No, hace un agujero y es una vía de escape para amantes.
Bueno, sí, está bien, como bueno, lo dice así. Sí. Ahora, el marido...
Digo, en el caso de esta chica, ¿no?
En el caso de esa chica, ahora sí,
no es nuestro amante caso. También de ella. Ahora se lo digo que mi señora no está escuchando.
Perdón, salgo un minuto.
Sí. Okay. ¿Usted fue amante de la señora del doble fondo?
Sí, yo fui amante de esta... Yo fui el que le sugerí poner un ropero con salida.
Ajá.
Porque...
Sí, sí. ¿Y le funcionó eso? ¿Tuvo que escapar varias veces por ahí?
No,
o...
en realidad, la primera vez que... Ella tenía un marido que venía medio dormido, porque era vigilante provincia. Entonces, hacía guardia nocturna y venía a dormir y se tiraba en la cama. Y la primera vez, me acuerdo, yo estaba... le presento a mi cuñada.
Ah, claro.
Está mi hermana afuera.
Ah, bueno, quédate, vos podés escuchar.
Está bien.
Rulo.
Sí, la cosa que sé de vos.
¿Qué tal, bueno, Rulo?
¿Cómo le te va?
Yo era amante de esta chica, ¿no?
Sí.
Un día la fui a ver. ¿Cuál te dime quién es tu amante, qué sé yo? Bueno. Dice... dice, ahora que me acuerdo, mi marido me dice... Va a regresar más temprano, me parece, esta noche. Y yo dije, bueno, me voy. Y dice, no, quédate un rato más, ámame.
Hablaba así.
Era colombiano.
Sí, muy de trújula.
Todas esas cosas. Dime cosas en el oído, no, dice en el otro, porque este no escucho nada. Muy bien. Nos quedamos dormidos el lunes en los brazos del otro.
Prensados
y
ahí.
Y cayó el marido, ella estaba dando vuelta para allá y yo ahí, ¿verdad? Dormido.
Claro,
se ve que cayó el marido también medio dormido. ¿Qué? Se sacó la ropa y se metió en la cama.
¿Con ustedes dos ahí?
Sí. Yo quedé en el medio. Yo ni me di cuenta. Ni me di cuenta porque yo también estaba dormido. Y así dormimos los tres. Unas cuantas horas.
Ah, mire usted.
Se vio como uno está dormido. Yo sentía, digo, oh, esta mujer. Digo, me abraza en lo doblado. Bueno. Tuve unos sueños medio raros, pero bueno, qué sé yo. Y decía, qué raro que es el ser humano, en fin. Por ahí, siento una voz a mis espaldas que me dice, ¿de quién es esta orejita?
Uy.
Y
agarrándole el lóbulo. De...
Claro, miré al frente y mi amante estaba dormida. No a mis espaldas. Y era donde yo no sentía la voz.
Claro.
Y ahí me di cuenta de que era el vigilante.
Era él.
Era el vigilante.
¿Y usted qué hizo?
Entonces yo le agarré la orejita a mi amante y se la tiré así. Y el tipo volvió, ¿de quién es esta orejita? Me agarraba la orejita a mí y yo a mi amante.
¿Usted repetía?
Claro. Ya se daba vuelta y le decía, tuya, mi amor, qué sé yo.
Decía ella ya despierta, sí. Más o menos despierta.
Sí, sí, ella creía que era el vigilante, que yo ya me había ido. Y así, ¿de
pero
quién
¿cómo
es
te
esta
pusiste?
Cintura?
Ah, sí, sí.
Tuya, ah, sí. ¿De quién es esto? El otro, por ahí se empezó a poner...
sí, claro.
Un poquito engabroso.
¿De quién es este documento?
¿De quién es esta parte?
Y bueno, ya es momento de decir...
Sí, eso es lo que... calculé yo, ¿no?
Claro.
Entonces me levanté, de golpe dije, bueno.
¿Bueno qué?
Bueno, eso fue todo lo que dije.
No, pero ¿cómo bueno? Tienes que tener algo.
Se me acabó la... Bueno.
Claro, como poniendo un límite, ya está.
Claro.
Hasta acá hemos llegado.
Vi mis pinchas que estaban ahí con una silla, que no sé cómo no las vio el vigilante. Bueno, dije.
¿Pero bueno qué, señor? ¿Bueno
agarré
qué?
Agarré la pincha y me tiré por la ventana.
Pero ni hubiera dicho bueno, se hubiera tirado directamente.
Dije, bueno, me fui.
Y quedó ella sola ahí teniendo que dar explicaciones, porque...
No, porque ella estaba ahí y no, ni se dio cuenta de nada. Después me contó, porque después nos vimos.
¿Y qué pasó?
¿Cómo le explicaste? ¿Le negué todo?
¿Pero cómo le va a negar todo?
Negué todo.
Un sueño, ya está.
Dice, habrá sido algún intruso.
Pero un intruso que se mete y hasta en la cama, sí, es bueno. Raro, no es muy...
Créeme a mí o no me creas.
Bueno, sí, pero...
Y le creyó, el tipo le creyó. Pero ahí es donde ella se compró
un
ropero con la puerta.
Sí. Primero se compró un ropero así nomás, que yo un día también me subí, viene mi marido y se mete dentro del ropero, me meto dentro del ropero y a dos tipos. Uno me dice, yo estoy acá de las 7:15 de la tarde. ¿A usted le parece?
¿De quién es
el orejita? Y ahí empezamos a conversar y dice, ¿sabe lo que sería bueno? ¿Cuál es su nombre? Me dice, Miranda.
Ah, la Miranda.
Sería bueno que tuviéramos ahora una puerta que diera al palier.
Todos lo charlaban ahí adentro.
Sí, todo ahí. Por ahí me dice, hable despacio.
Sí, así.
Sí, le digo, disculpe, pero... Y empezamos a conversar entre los tres. Sí. Por ahí sentimos de la pieza...
El vigilante.
El vigilante.
Pero como el vigilante, ¿no?
Que por ahí se creía que eran los vecinos.
Claro.
Estaban hablando.
¿Y qué? ¿Permaneció ahí cuánto tiempo, los tres ahí? Y
estuvimos ahí hasta... El tipo estaba 24x48. Así que estuvimos 48 horas hasta que se fue de nuevo.
Y tenían que convivir.
Y cada
ahí.
Tanto, esta chica, un amor, Nos tiraba unos alfajores, algo para que fuéramos comiendo.
¿Le hacía de campana a ella?
No, ¿cómo de campana?
No.
Claro, te avisaba por ahí, bueno, fue al baño, ahora aproveche.
Sí, nos fuimos cuando se fue al baño.
Ah, bueno.
Pero tardó mucho. Como 36 horas.
Es aguantador el vigilante.
Sí, el vigilante, por eso son vigilantes.
Claro, es parte del trabajo.
Está persiguiendo a Dillinger y dice, momento. Momento que voy al baño.
Ahora, y dígame, en esa parte de los muebles que quiere cambiar, estábamos hablando de los muebles que quiere cambiar, sí, sí, o de eso se arrepintió.
No, pero a mí me gustaría...
Es mi hermana la que quiere cambiar. Sí, nosotros,
claro. Sí,
usted imagínese.
La hermana de él. Yo me casé me casé equivocado, ¿te acordás?
Sí, no, es una desgracia.
Él me comprende de todo porque en realidad...
Somos con pinches.
Sí. Pero el tema es un mal hermano, discúlpeme.
Pero que sabes lo que mi hermana, casate con ella.
Bueno, pero...
Yo me equivoqué porque fui un día, yo estaba enamorado de la vecina. De la
sí,
vecina de
qué
casa.
Linda piba. Que...
Oh, una piba fenómena. Y un día le fui a pedir la mano al padre de la vecina de esto y me equivoqué de casa.
Sí.
Y me metí.
Pero usted...
yo veía que estaba él, que yo no nos conocíamos.
No, yo mismo decía, ¿cómo puede?
Así, ¿cómo puede? Me decía, ¿qué hacés? Me decía, no, me hacía señas. Yo dije, este es uno de los clásicos hermanos celosos que no quieren que la hermana
se cague. No, yo le quería avisar.
Hermano,
le quería avisar, no sabes.
¿Cómo no? Allá me llamó la atención que el padre no pusiera ninguna objeción. Yo, ¿cómo no? Dice, la fiesta de casamiento se la pago yo. Dice, y además... Le doy una indemnización.
¿Cómo indemnización le va a dar por casarse?
Y bueno, por ahí vuelve la que hoy es mi esposa.
Sí.
Y yo ni la conocía tampoco.
No, pero cuando
vi
un candidato...
Cuando la vi, di un grito. Digo,
pero
le
gustaste enseguida.
Sí, sí. Yo le gusté.
Bueno, pero
y,
usted...
Y tu papá le dice... le dice, mira, este muchacho vino a pedir tu mano. Listo, dice, dásela.
Pero ¿cómo listo, dásela?
Y ahí yo empecé que no, ya está.
No, listo, te pido.
Ya está, pelito para la vieja. Y me casé.
Listo.
Sí, pero ¿y el amor? Y
el amor que me casé, le estoy diciendo.
Bueno, mire, está con los muebles, pues está aburrida, ella es una pareja que está determinada.
Ella es una pareja fracasada desde el primer día.
Y bueno, pero usted, no sé, ella quizás tiene alguna otra cosa fuera de su casa.
¿Qué va a tener? ¿Qué va a tener? Por favor.
No, no sé. Sea, usted no se haga gracioso.
No, digo algo fuera
¿Usted
de...
¿Usted la vio, mi hermana? Ahí sí. afuera.
Es igual sí. que él, pero es mujer.
Es imposible que le guste a algún señor.
Bueno, mire...
Mire, otra cosa que yo quiero hacer es una mesa de luz con doble fondo para guardar cartas comprometedoras.
Ah, pero usted quiere todas trampas, digamos, en su casa.
Porque ahora yo las cartas comprometedoras las tengo en una cajita que me regalaron para mi cumpleaños sí. que dice cartas comprometedoras.
Pero no le ponga cartel.
Con una llave así, nomás, como de paté, que cualquiera la abre.
Sí, pero igual la llave la llevamos en el llavero.
La llevo yo, mire, acá.
Ah, ¿la tiene colgando?
No, no, acá.
Ah, sí.
Y ahí guardo todas mis cartas comprometedoras. ¿Quiere que se las lea?
Y a ver, bueno, si a usted le gusta compartir
no,
sus intimidades.
Yo se la leo en tanto que psicoanalista, no como mueblero.
No,
yo
claro.
no le voy a leer mis cartas comprometedoras a cualquier mueblero.
No, usted en este caso, actúe como psicoanalista, por favor. No,
usted tiene...
psicoanalista.
¿Qué tiene, qué inquietud tiene frente a estas cartas? Siente que... ¿Por qué me las quiere mostrar?
Y para que vea mi vida cómo es, que llena de aventura que está.
Bueno, a ver.
Sí, anda con la cajita por todos lados.
Sí,
ah,
sí,
bueno.
Son para demostrar que tengo una vida intensa.
A ver, busqué.
A ver,
esa es la cuenta del teléfono.
Pará. No seas ansioso.
No, digo no.
Direct TV, no.
¿Dónde están?
Banco Provincia. Aquí está. Tengo esta.
Ah, una carta tiene.
Sí.
Bueno, se la ve como de hace tiempo.
Respecto a lo que me dijiste, lo tengo que pensar.
¿Pero eso qué es? ¿Un escribano?
Señor, por favor.
Ah, respecto
la,
a lo
voy a leer
que...
de nuevo.
A ver.
Entiéndalo. ¿Usted es psicólogo?
Respecto a lo que me dijiste, lo tengo que pensar. Y sin ¿qué? Firma, ¿eh? Ojo.
Y bueno, y entonces...
Mirá, olé, perfumada.
Yo no huelo nada.
¿Cómo no? Mirá qué olor a papel que tiene.
Sí, ¿olor a moho?
Sí. No, qué moho.
No.
Insensible.
Bueno, guardar ese placar.
Lo que quiero decir es que...
Discúlpeme, esa carta no dice nada. Puede ser algo que le dijo alguien alguna vez.
Pero puede... Es comprometedora. Yo tengo una vida muy comprometida.
¿Y en qué más usted ve que el compromiso...
En nada más.
Ah.
Solamente esa carta tengo. En realidad...
No, el otro día... Atención... Sí. No. El otro día la almacenera te dio una feta de salamín de más. Sí. Mientras lo cortaba el salame, te dijo, y esta es para vos.
Para bueno, mí ahí hay no significa... Discúlpeme, no
Disculpe,
significa
¿sabe lo que es? Es un reloj esa mujer. Usted le pide 100 gramos, le pone 100 gramos. Nunca una fiesta de más. Y a
sí,
él le puso
pero...
103 gramos. Eso sí, eso no es una señal de amor, ¿qué?
Yo soy una persona que enseguida se da cuenta cuando una mujer está enamorada de mí.
Bueno, sí, en general las personas nos damos cuenta cuando...
Digo yo cambiando la tercera persona por la primera enseguida. Mire lo que me pasó la otra vez con Esther Goris.
¿Esther Goris, la actriz?
Sí. Fui a ver una obra de teatro con Esther Goris, ¿no? Uh-huh.
Sí.
Muy bien. Yo estaba
haciendo
en la fila 3. Poco
Chanel.
Más o menos.
Sí.
Fila 3. Por ahí aparece Esther Goris. Yo tranquilo, ¿eh? Sí. Pues yo no soy tampoco de ir a importunar a la gente si te amo. No. Yo soy bien vestido, eso sí, yo bien vestido.
Bien.
Esto, algo así. La miro, naturalmente. ¿Cómo no lo voy a mirar?
Sí.
¿Y qué voy a ir al teatro? ¿Me voy a poner a mirar por otro lado? Para,
no, por supuesto.
Para no incomodar a la actriz.
No, la verdad,
yo la estaba mirando.
Sí.
Eso es cierto.
Pero en tanto actriz la miraba.
Yo la miraba, qué sé yo. Por ahí viene la tipa y me empieza a mirar también.
Pero como parte de la escena.
No sé, señor, qué sé yo. Empieza a mirar, no sería nada. Pero por ahí empieza...
Siempre temé.
Pero esa es parte de la obra, ¿no?
Trato de alejarte de mi pensamiento, pero no lo consigo. Algunas mañanas, al despertarme, toco la almohada, toco mi rostro y me pregunto, ¿estaré todavía en el territorio del sueño o ya habré pasado la vigilia? Y cuando me doy cuenta de que ya he despertado, apareces tú una vez más, como siempre, con tus ojos profundos. No puedo dejar de amarte, ¿comprendes? No puedo dejar de amarte. Y ahí, bueno,
No es para usted eso, señor.
Agarré, pasé por arriba de las otras dos butacas.
Pero no.
Salté al escenario.
¿Y ella qué hizo?
Y le dije, yo también te amo, le digo. No te hagas problema, porque aquí hay un hombre.
¿Pero qué es que hay un hombre?
Digo, llorás sobre mi toras.
Porque esa palabra no es parte del discurso amoroso, la palabra toras.
Y bueno, empecé a besar, qué sé yo, empezó a gritar. Eres feliz, ¿verdad? Le digo.
La gente aplaudía.
La gente aplaudía, creía que era...
Parte de una performance.
Hasta que aparece la policía. Se ve que alguno, el acomodador lo habrá llamado, no sé qué. Y me llevan preso.
Y sí, señor, usted está...
Bueno, yo me resistí, naturalmente.
¿Por qué, naturalmente?
¿Cómo? Estaba con... Una vez que consigo el amor de mi vida, decile lo que somos el uno para el otro, le digo a Esther. Y Esther nada, no decía nada. Ah, le digo, ahora me estás negando, Judas.
¿Pero por qué Judas? Ella nunca le dijo nada.
Me iban llevando, me iban arrastrando. Y yo gritaba, ¡Esther! ¡No me dejes solo! ¡Dime que me vas a esperar! Aunque pasen 40 años, dime que me vas a esperar.
Qué momento dramático.
Y lo peor fue que ya me estaban llevando, ya estaba llegando a la puerta, ¿no?
Sí.
La puerta de calle, de teatro. Y siento de la sala una voz que dice, siempre te amé.
Pero retomó la letra a través de...
Se lo estaba diciendo a otro. ¡No! Grité así, ¿no? Yo había oído gritar así.
¿Y nunca más la vio a Esther Goris?
No, desde entonces no voy a ver más una obra.
No, aparte tiene una orden de no se puede acercar a menos de 150 metros.
Una obra, sí. Igual le mandé una carta que dice, ni te pienses que te voy a ir a ver a ninguna otra obra. Firmado el amor de tu vida.
Pero ahora que lo pienso, esa carta comprometida, que no tiene firma.
A ver. Perdón, ¿acá en la sala alguno tiene un autógrafo de Esther Goris?
Sí, ahí levantaron la mano.
A ver. Es un señor que justo tiene un autógrafo de Esther Goris.
Por favor, gracias.
Gracias. ¿Cómo? No, sí, después se lo devuelvo. Para ver si es la misma.
Sí, lo tenía muy guardado.
Bueno.
Mire cómo está eso.
Para Pirulo, con amor. Che, es la misma letra.
Pero no es la misma letra.
Mirá la P de Pirulo.
Pero todos tenemos la P parecida.
Pero mire, lo tengo que pensar. La sí. P de pensar es igual.
Sí, con mayúscula incluso escribe pensar. Se ve que lo tenía que pensar mucho.
Sí.
Lo dicho
que no dijo nada.
Esther está enamorada de mí.
No,
esto explica muchas cosas.
¿Descubrimos esa carta que tenés guardada cuánto hace? ¿Descubrimos de quién es?
Sí, hace 20 años.
Gracias, doctor, usted es milagroso.
Pero,
ahora bueno, sé que... ¿Dónde está actuando Esther Goris?
Está ahí en la calle Venezuela, en, ¿cómo se llama? De Caras y Caretas, está ahí.
Ya no me está gustando. ¿Es un lugar serio?
Sí, claro.
No, porque yo no dejo que mi novia...
va a tener un peringundín, ¿no?
Rebajando en un peringundín.
No.
Ahora, ¿a qué hora termina la función?
Y las funciones, usted sabe, los teatros terminan a las 12 de la noche, después se van a comer.
¿Cómo a comer? ¿Cómo va a ir a comer?
Sí.
Ahora me va a escuchar.
¿Por qué le va a escuchar? ¿Qué?
Me va a escuchar. ¿Qué es eso de hasta las 12 de la noche?
Y sí, es una actriz.
Un momento, yo soy bueno, pero no estúpido.
¿Pero qué estúpido? No se trata de eso.
Así que me voy ahí, ¿a dónde dijo?
La calle Venezuela está ahí, en el centro Caras y Caretas.
Permiso, voy a hacer una pequeña pausa.
Sí.
En el transcurso de la cual le haré un escándalo a Esther Goris. Permiso.
Espere, venga para acá.
Comienza Espacio Publicitario.
Lo difícil.
difícil de hacer un programa de música es que cuando uno está obligado a hablar, generalmente no sale lo que quisiera decir.
Por eso nosotros decidimos traer muchos discos de casa y poner música para hablar poco.
50% Horacio Manure.
El otro 50 es Sebastián Rimavicius.
Juntos hacemos Plácido Domingo todos los sábados a la trasnoche
por la Radio Pública.
Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas, un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país.
Edición especial mayo-junio de Cantabile. Más páginas, más contenidos. Presentamos a Gustavo Dudamel, el director venezolano que conquista el mundo junto a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y que actuará para el Mozarteum. Conversamos con José Luis Castiñeira de Dios y con Pablo Ignacio Calderón. Nos adelantamos a las visitas de Nelson Gerner, la Orquesta de Cámara de Múnich y Leonard Slatkin, y a la producción de El Cazador Furtivo en la temporada de Buenos Aires Lírica. En el centenario de la muerte de Gustav Mahler, Daniel Baracali Costas reflexiona sobre su obra. Además, la primera entrega de Ópera por las Ramas, digresiones en torno a la historia del género lírico por Claudio Ratier. Con una entrevista a María Volonté inauguramos la sección Otras Voces. Y más información en las secciones fijas, Obertura, Agenda, Otros Ámbitos y Desde el Confín. Cantabile, la revista de música clásica. Es bimensual y se distribuye en forma gratuita en la entrada de los espectáculos. Si prefiere recibirla en su domicilio abonando los gastos de envío, ingrese a www.cantabile.com.ar o llámenos al 15-5311-8155.
Revistas Culturales Argentinas. La radio pública en internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
De la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Esta noche están aquí con todos nosotros los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
A ver, maestro, aquí le piden mano blanca.
Bueno, a ver si...
¿Dónde va, carrerito de nene, azotando tu yunta de ruano y llevando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la cinta de cuero? Carrerito del barrio del este, que cruzas ligero las calles del sur. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza, vamos, que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tamaré.
Alguien pide para Camila y Belén, llorarás, llorarás.
A ver,
Para escuchar este vals, yo sé bien que mi amor pensará, y en el vaivén del compás, sin querer, llorará. Me verás otra vez junto a ti, y recién sentirá que hice bien al partir, y al renovar tu emoción, sentirás el dolor del adiós. Pero dirán en sus horas los nocturnos bandoneones, lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Se trepará por tu reja con sus penas y sus quejas, y no podrás ignorar que compuse este mal recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar al oír mi canción, llorarás, llorarás.
Muy bien, maestro.
Maestro, aquí le están pidiendo Por una cabeza o Mañanita de campo.
Explica usted.
¿Cuál quiere cantar?
La que usted quiera. Empiece.
Haga las dos.
Hagamos Por una cabeza, que involucra a todo el público.
Sí, es
verdad. Hacemos los coros, ¿no?
Sí, con los coros. Sí. Mire, vamos a adiestrar. ¿Qué tono lo hacían? ¿Si bemol?
Sí.
A ver. Perdón. Vamos de arriba.
Por una cabeza,
por una cabeza,
toda la locura, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja el dejar, y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me te conde un día de aquella coqueta y risueña mujer, que al curar sonriendo el amor que va mintiendo, queme en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, toda la locura, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura.
¿No quiere hacer Mañanita de Campo también?
Después, vamos a hacer.
Después se queda. Bueno, hay pedidos para el trío. Por ejemplo, Ricardo, Graciela y Elizabeth piden Shape of My Heart.
Bueno.
Desenfundó la...
Chicos habían pedido que cantáramos otra estrofa de esta canción, pero otro día la hacemos, otro día la hacemos.
Bueno.
Prometemos que otro día la hacemos.
Bien, Lucía, Natalia y Lorena le dicen, chicos, hace mucho no hacen Lab Midu.
Bueno.
Bueno.
Van a continuar.
Con Mini Babosa.
Bueno, ¿cómo? Más respeto.
Vamos.
Un, dos, un, dos, tres.
Love me do.
De Bursaco, tenemos tiempo, sí, pide Blue Velvet para el trío.
A ver,
bueno, listo.
Le pasamos una ayuda de memoria.
Sí,
de
mol. Sí, de mol. Muy bien.
Va. Un, dos, tres.
She was blue. So nice, whoa, whoa, whoa. So for that sitting was light from stars. She was blue, velvet, whoa, whoa. Bluer than velvet were her eyes, whoa, whoa, whoa. Warmer than May her tender sighs. Love was all. Precious and warm a memory through the years, and I still can see blue velvet through my tears. Velvet, whoa.
Hay un pedido narrado como Feels Gold, que en sentido original debería llamarse Golden, pero bueno.
¿Cómo dijo? Que...
No,
Gold.
Feels of... Okay. Ahí está mejor.
A ver.
Esa que dice...
¿Cómo no?
Que me gusta tanto, como la hace usted.
¿Cómo no? ¿Cuándo están finalmente los Cabernet?
Sábado. Este sábado, 21 horas.
En el
Viejo Mercado. Teatro del Viejo Mercado.
El padre de...
El padre de Diego Mercado.
3177, ¿no?
La Valle, sí.
Sí, señor.
21:30 horas.
No, 21 horas.
21 horas.
Si no, después...
Vamos a decir bien la información. A ver, sábado, 21 horas.
En dónde.
Teatro.
Bien. Dígale en francés, muy bien.
Teatro del Viejo Mercado.
Sí, señores.
En la calle Lavallo.
Todos los errores salen al aire. Un cabernito, ¿eh? El sábado.
En el aire del vivir suelo acertar la carta de la boca y a mi lado oigo decir que porque estoy con una suerte loca. Al saberle llaman suerte su aprendí viendo trampearme y ahora solo han de coparme cuando tasen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar primero perdí.
Sí, suerte loca.
Muy bueno, maestro.
Dale, dale.
Vamos con que lo juro yo insistiéndole al maestro.
Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí. Y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio para mí. Llévame por casa de hiel y amargura, ponme ligadura guiada, pégame, échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme, mira que te llevo dentro de mi corazón con la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mis acá y si digo mentiras se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el evangelio, te lo juro yo.
Maestro, muchas gracias, ¿eh? ¿Pero tiene algún capricho el trío hoy, por ejemplo, esos que le brotan cada tanto?
¿Qué es por algún camino que piden acá?
Por algún capricho yo la buscaré, eso es para irse.
Por ahí nos vamos por algún camino.
Claro, pero antes de irse por algún camino, irse por algún capricho, digamos.
Habían pedido la blusa azul también por ahí, no sé si...
Y al ritmo del pan dulce. Se la sacaron, la blusa azul.
Ah, al ritmo del pan dulce del licenciado.
Sí, qué lindo. Auspicia este...
El ritmo del pan dulce de Rolón es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón, de mi negritita guaracha. Chibi 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 bom bom, chibi 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 bom bom, chibi 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 bom bom bom. Ritmo del pan dulce de Rolón.
Bueno, aquí se les concede un tema más para el trío, ¿no?
Algo brasilero, ¿querés?
¿Qué podemos hacer si quieres?
Haga otro.
Sí.
A Barton no le gusta Insensible.
Sí, le gusta, sí, pero lo pone mal.
¿En qué tono?
Sol menor. Sol menor.
¿Cuál hacemos?
¿Cuál?
Ese.
Bueno. Ah. Con los menores.
De banho, um dia pra padear, um mar que não tem um tamanho, no mar o íris no ar, depois na praça cair, sente preguiça no copo, e numa esteira de vime, beber uma água de coco é bom, passar uma tarde em Itapuã. A sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã, passa uma tarde em Itapuã. A sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã. Argumentar com doçura numa cajaça de rolha e com um olhar esquecido no encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde em Itapuã, a sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã, passa uma tarde em Itapuã, a sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã.
Maestro, ahora sí nos estamos yendo casi con urgencia, o sea, menos de 10 minutos. ¿Por algún camino le gusta
para irse? ¿Con piano? ¿Con qué lo hacíamos?
Con piano.
Sí. Creo que con piano.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré. Abrazaré.
finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
De ideas.
Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.
Cielo parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 15 grados, 8 décimas, humedad 96%. La economía en su conjunto creció durante el primer trimestre del año un 8,6%, según informó el INDEC. El repunte interanual estuvo avalado por el crecimiento del 29% del sector automotriz, lo que alentó una mejora del 7% en la producción de acero crudo, 9% en aluminio y un 8% en neumáticos. El estimador mensual de la actividad económica, IMAE, subió durante abril un 7,8% en comparación a igual mes de 2010 y un 0,5% en relación al mes anterior. El presidente del Consejo Nacional del Partido Justicialista, Daniel Scioli, participó del acto de proclamación de las nuevas autoridades del peronismo correntino que presidirá Fabián Ríos. En la oportunidad, también fue proclamado Carlos Camau Espínola como presidente del Consejo Capital, además de las autoridades provinciales, departamentales y jurisdiccionales del PJ. El técnico de Boca, Julio César Falcioni, consideró que el encuentro de este domingo ante Arsenal será complicado y cerrado. También advirtió que el árbitro Pesota tuvo actuaciones no muy afortunadas en los últimos partidos que dirigió a su equipo. El cielo está parcialmente nublado, temperatura 15 grados, 8 décimas, humedad 96%. Es la hora 2:02.
Argentina está informada por la radio pública.
Siempre cerca tuyo. Cerca tuyo. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta.
Rock que me hiciste bien.
Alguna gente se da cuenta, lo tiene presente y no se deja desanimar. Otros van en otra dirección. No solo no se dan cuenta, sino que viven desanimados buscando a quien echarle la culpa. ¿Cuál es el tema? Muy sencillo. Hace algo más de 10 años terminó el siglo XX... Quedaron atrás infinidad de maravillas y de espantosidades. Quedaron atrás cantidad de cosas que nos nutrieron en su momento y que ya no corren más. Y algunos lamentan que no corran más porque en su momento fueron muy nutritivas. Pero así como es imposible alimentarse con los carozos de la mandarina, aunque sí es posible sembrarlos para tener nuevas mandarinas en el futuro, hay gente que anda esperando que llegue Papá Noel o algún político mejor o Satanás para reventarnos a todos de una vez. En fin, es impresionante la cantidad de tonterías que circulan por el mundo. No estoy diciendo por la Argentina, estoy diciendo por el mundo. Y